¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos. Estamos con Noelia Funcheira para acompañarnos una hora hablando de educación. Hoy le vamos a dedicar gran parte del programa a lo que fue el Foro Mundial de Educación que se desarrolló en Dubái hace 15 días atrás. Vamos a hablar con Martín Salvetti, profesor argentino de una escuela de Temperley, que fue elegido finalista entre los 10 mejores docentes del mundo para que compitió por el Global Teacher Prize, que es conocido como el Nobel de la Educación. Estuvo cerca, Martín, no ganó, pero se trajo muchísima información, muchísimas experiencias para intercambiar con nosotros. Noelia Funcheira tuvo la posibilidad de hablar esta semana con él para concretar esta entrevista. Está muy entusiasmado, Martín.
Sí, está entusiasmado y además es el representante argentino, o sea que ya es un ganador a nivel nacional. Y bueno, no fue esta vez, pero su trabajo va a tener continuidad y eso es lo más importante.
Y él nos va a contar porque él dio una clase magistral allí en Dubái y contó de qué se trataba ese proyecto, que algunos tomaron nota porque lo pueden llevar adelante también en las escuelas de sus países. Después vamos a hablar con Agustín Porres. Agustín Porres es director de la Fundación Berkey, que tuvo que ver mucho con toda la parte programática del Foro Mundial de Educación en Dubái, y porque nos va a contar algo, Martín, que nosotros a veces no le damos el valor de o la importancia que debe tener. Ellos están llevando un programa de formación de directores a directores de escuela, claro, capacitación para que puedan dirigir mejor la escuela en varias provincias del país, ¿no? Sobre todo están en Jujuy, en Salta, en Mendoza, en Corrientes. Es muy interesante este programa que cada vez se está extendiendo más. Cuando Agustín Porres tuvo la posibilidad de presentarlo en Dubái, se encontró con muy buena recepción y además este programa, que fue elegido entre los 13 mejores programas educativos por el Banco Mundial y la Organización de Estados Iberoamericanos, que fue presentado en Dubái, también causó mucho impacto entre todo el mundo educativo. Cuando digo mundo educativo, hablo literalmente del mundo educativo, que se encontraba en el Foro Mundial, porque les pareció muy, pero muy interesante.
Sí, porque muchas veces, a veces uno se olvida la formación de formadores o la formación de directores. Muchas veces se accede al cargo más por antigüedad que por formación.
Sí, bueno,
no porque no la tengan, sino que a veces hay una parte de la currícula que no está orientada a la formación de los formadores, y en los últimos años se vio un cambio bastante rotundo en eso.
Bueno,
sí hay formación a docentes nobles, por ejemplo, uh-huh, o formación a docentes, pero para acceder a cargos directivos o de formadores, la verdad que es una tendencia que se está cambiando, pero que antes quizás no estaba.
Y además para que los directores de escuela puedan ejercer de mejor manera ese cargo y puedan conducir una escuela, que no se trata solo de conducir una escuela llena de alumnos, sino también de conducir un equipo docente y también la relación con la comunidad. Los directores tienen mucha responsabilidad y se hacen cargo de muchas más cosas que las que les corresponde por su trabajo. Pero sí, es muy importante este trabajo de la Fundación Berkey, de eso vamos a hablar con Agustín Porres. Y vos, Noelia, estuviste en el CILE, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, cubriendo, y la verdad que nos tenés que contar sobre el cierre del programa algunos aspectos importantes, ¿no?
Sí, después queda tiempo, les cuento eso, y también hablando de formación, de los cursos que tiene la OEI en este inicio de ciclo también. Así que te cuento las dos cositas.
Perfecto. Bueno, quédate con nosotros. Tenemos una hora aquí en Radio Nacional, la radio de todos, para hablar de educación, en esto que es Bien Aprendido.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Vamos a hacer una nota que la teníamos pensada desde que esto sucedió, ¿no? Martín Salvetti, docente argentino de una escuela técnica de Temperley, fue elegido entre los 10 maestros finalistas que compitieron en Dubái en lo que se conoce como el Global Teacher Prize, como el Nobel de la Educación. 10 docentes que se habían destacado por tener un proyecto original y llegaron, después de varias preselecciones, a estar entre los 10 finalistas. Había docentes de todo el mundo. Finalmente ganó un docente africano, muy, muy reconocido en ese momento por el jurado, pero el que ganó fue el keniata Peter Tabichi, que fue el elegido entre los 10 finalistas. Pero nuestro Martín Salvetti, digo nuestro porque es un docente, un maestro argentino, estuvo ahí, dio una clase magistral, vivió todos los pormenores de lo que es el Foro Mundial de Educación en Dubái, donde está lo mejor, digamos, del mundo educativo. Hay charlas, hay paneles, hay intercambios, hay experiencias. Bueno, todo esto que vivió Martín Salvetti nos lo va a contar aquí en Bien Aprendido. ¿Cómo te va, Martín? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, contame cómo viviste en principio esta experiencia, ¿no? La final, que haya ganado Tavichi, que es un docente que además es cura franciscano, que hace un trabajo en Kenia, en digamos, con chicos extremadamente pobres. Uno, la verdad que cuando veía a los 10 finalistas, todos merecían ganar. Pero bueno, había que elegir a uno solo.
Sí, la verdad que los otros 9... nominados para estar dentro de los 10 maestros del mundo eran seres de luz, ¿no? Cualquiera lo tenía bien merecido. La experiencia fue totalmente enriquecedora. Me divertí mucho porque estaba aprendiendo, ¿no? Y veía que nosotros en Argentina no estamos tan lejos de los otros sistemas educativos del mundo.
¿Pudiste notar eso, que no hay tanta distancia entre el sistema educativo argentino y los sistemas educativos del mundo?
No.
¿Dónde notaste la diferencia en favor de los mejores sistemas educativos?
Y donde se considera que es una inversión y no un gasto.
Claro. Sí, sí, claro. Donde invierten en educación y no es un gasto público, exactamente.
Exactamente. Donde también hacen los mismos docentes trabajos de investigación de sus propios proyectos, de su propio trabajo, y donde tienen herramientas para investigar y ver cómo mejorar, ¿no?
Claro. Martín, vos diste una clase magistral antes de que sea seleccionado Peter Tavichi, antes de la final. Esto fue sábado y domingo, duró un fin de semana el Foro Mundial. Vos creo que fue el sábado diste una clase magistral.
El domingo. El domingo, horas antes de que elijan al mejor maestro, di una clase magistral.
Contanos de qué se trató y cómo te fue.
Y traté de armar la misma radio que tengo en la escuela allá en Dubái. Y me fue muy bien, gracias a Dios, me fue muy bien, porque yo la había preparado en español, y de golpe y porrazo vi que tenía gente que hablaba inglés, y yo no domino el idioma inglés, pero igual los integré, que es lo que yo realizo en el aula,
claro.
Y salió muy bien, pudimos desarrollar esa actividad.
Uh-huh. ¿Y qué devolución tuviste de quienes participaron de esa charla?
De la máster y la mejor devolución. La mejor devolución, todos se fueron muy contentos, fue muy aplaudida. En la escuela gustó mucho y me dijeron que fuiste vos. Así que pude trasladar lo que hago en Temperley allá en Dubái.
Martín, ahí estaba viendo a los docentes finalistas. Además, bueno, con Peter me imagino que te habrá quedado una relación con el cual su experiencia es absolutamente atractiva, ¿no? Trabajar con en marco de un medio social donde todos los chicos son extremadamente pobres, lo que ha hecho Peter Tavichi allí con ellos, más allá de donar su sueldo y toda esa parte caritativa que tiene él en su persona, el trabajo que ha hecho con esos chicos enseñándoles ciencias y que ha logrado que esas escuelas logren mejores resultados en Kenia. Pero vos, había otras experiencias, ¿no? Estaba la docente Swarup Rawal de India, había una docente brasilera, creo que se llamaba Garófalo de apellido.
Débora Garófalo, Meli Salguero. Uh-huh. Lo de Débora, muy muy importante también. Está enseñando en una escuela donde no tiene ningún recurso, robótica, con todo material que descarta la sociedad, ella lo recupera y le enseña robótica a los chicos. O Melisa Salguero, que trabaja y hace bandas de música y con los chicos lograron un Grammy. La verdad que fue una experiencia enriquecedora.
¿De dónde es Melisa Salguero? ¿Qué país?
Melisa Salguero es de Estados Unidos.
Mirá, y ganaron un Grammy los chicos haciendo música en la escuela, mirá.
Exactamente.
Es muy fuerte eso.
Muy fuerte.
Sí, y el japonés y de Saku Yoto.
Él enseña todo lo que es matemáticas a través del juego Minecraft. Utiliza las nuevas tecnologías, se utiliza software, o sea, de juegos, para poder enseñar a los chicos.
Bueno, imagínate que te trajiste un montón de ideas de allá, ¿no? Imaginamos.
Me traje un montón de ideas de prácticas de desarrollos y también de gestión, ¿no?
Contame un poco eso.
Y de que se necesita mucha responsabilidad del gobierno, de las empresas, para considerar la educación como una inversión y no un gasto.
Te trajiste experiencias, algunas de las que los maestros finalistas mostraron, y como vos diste tu clase magistral, otros también la dieron. ¿Alguna ¿Se te ocurrió algún aplicable para el medio donde vos enseñás, ahí en Temperley?
Y yo creo que tenemos que apuntar mucho a trabajar en proyectos que tengan relación con la comunidad, ¿no? De que los chicos, aparte de ser ciudadanos del mundo, sean líderes en los lugares y en los barrios donde viven, ¿no? Y que tengan el medio ambiente como eje integrador de todo el proyecto.
Claro. Vos sabés, Martín, estamos hablando con Martín Salvetti, por si no lo sabe, que es el maestro de Temperley, finalista, ni más ni menos, del Global Teacher Prize, el Nobel de la Educación. Estuvo entre los 10 maestros de todo el mundo que fueron seleccionados este año para que su proyecto o su trabajo sea elegido el mejor. Él estuvo entre los finalistas y nos está contando sus experiencias en el Foro Mundial de Educación que se llevó adelante días atrás en Dubái. Te quería preguntar, Martín, si notaste algo que los países que están consiguiendo resultados en términos académicos, educativos, de calidad, esto que vos señalabas, lo he podido comparar, ¿no? Más allá de las diferencias entre los sistemas educativos, la relación de la escuela con la comunidad, la autonomía que tiene la escuela y el desarrollo que tiene dentro de la comunidad, es algo que está caracterizando a las escuelas más que logran los mejores resultados.
Claro, porque el chico también desarrolla un sentido de pertenencia. Nosotros con el proyecto de la radio logramos eso, ¿no? Que el chico se sienta partícipe y que construya su lugar. Entonces tiene su propia identidad, lo que hace. Entonces se valora, él valora de otra manera también.
Claro.
Eso creo que es muy importante en la etapa de aprendizaje de los chicos.
Y Martín, ¿y crees que las escuelas, más allá de pertenecer a un sistema educativo, tienen que desarrollar parte del diseño curricular que aprenden los chicos? O sea, tienen que aportar, o sea, ¿viste cómo es el sistema educativo argentino? Hay un diseño curricular que las escuelas adoptan, que viene de los ministerios, bajado por las diferentes áreas de conducción institucional que tienen todas las provincias, y las escuelas enseñan. Pero me parece que también hay como un cambio y hay una demanda que las escuelas empiecen a meterse un poco, agregándole algún valor especial, un valor agregado en cuanto a los diseños curriculares, ¿no?
Claro, sí. La escuela, el maestro, los proyectos, siempre hay que darle valor agregado, porque los diseños curriculares capaz que son pensados en oficinas y no están en lo que sucede en el aula, ¿no? Y los que tenemos que somos los que estamos adentro de la escuela, tenemos que darle ese valor agregado que es lo que el chico está buscando.
Bueno, Martín, antes de despedirte, contanos, te doy la último minuto para vos, para que nos cuentes algo que yo no te supe preguntar respecto a tu experiencia en Dubái.
Que vi todo muy positivo. Y mira que estuve con docentes que trabajan en conflictos bélicos. Y las experiencias que ellos cuentan son trágicas, pero la dan desde un punto de vista positivo. Yo creo que en la Argentina tenemos que empezar a pensar en la educación como una inversión, y no me voy a cansar de repetirlo, de valorizar al maestro, valorizar a la escuela pública, porque creo que es lo mejor que nos puede pasar como sociedad.
Muy bien, este es Martín Salvetti, profesor de la Escuela de Educación Técnica número 5, 2 de abril de Temperley. Él tiene un proyecto educativo que tiene una radio comunitaria, un proyecto que fue reconocido en Argentina y lo llevó a estar entre los 10 maestros finalistas que compitieron por el Nobel de la Educación en Dubái. Ganó Peter Cavici, que es un keniata, pero él se trajo... volviste mucho más rico de lo que fuiste, seguramente, con todas estas experiencias, ¿no? Y ese es tu mayor premio.
Seguro, seguro. Creo que con el millón de dólares no iba a ser más rico de lo que yo aprendí.
Gracias, Martín, por tu tiempo. Estamos orgullosos de vos.
Daniel, muchísimas gracias y, como siempre, un fuerte abrazo y un gusto hablar con vos.
Un abrazo.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Seguimos en Radio Nacional, la radio de todos, hablando de educación, como corresponde aquí en Bien Aprendidos. Estamos en comunicación con Agustín Porres, de la Fundación Berkey, uno de los pilares en el cual se basó toda la programación del Foro Mundial de Educación en Dubái, que se llevó adelante días atrás, y con un programa muy especial. Vamos a hablar un poco de la participación de la Fundación Berkey en toda la programación de lo que fue Dubái, pero lo que nos interesa también es terminar hablando con Agustín sobre el programa de capacitación de directores de escuelas que se están llevando adelante en varias provincias de la Argentina, que es un éxito, y quiero decirlo por si usted no lo sabe, que el año pasado el Banco Mundial y la Organización de Estados Iberoamericanos lo eligieron como uno de los mejores proyectos educativos de Latinoamérica. Agustín, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Gusto
escucharte, muy bien.
Bueno, hablábamos hace un ratito con Martín Salvetti, que nos contaba su experiencia allá en Dubái, en el Foro Mundial de Educación, y bueno, contanos la tuya, ¿no? Porque vos fuiste a presentar este programa y además estuviste a cargo de toda la programación del foro, y bueno, me imagino que es una experiencia única.
Sí, sin duda el foro en sí es un encuentro de lo que no estamos acostumbrados de la educación, con la educación sobre la mesa en agenda y darle mucha visibilidad. Si hablaron con Martín, creo que amerita un comentario. Yo es la tercera vez que participo del foro y que organizamos este foro junto al equipo de Argentina, somos parte de la organización global, pero la presencia de Martín le dio un gustito distinto al foro, porque la primera vez que vamos con un argentino entre los 10 mejores, se le pone mucha expectativa porque se entrega ahí, si bien ya hubo otros argentinos que participaron y muy bien, lo de Martín le dio más visibilidad y nos generó también la adrenalina de tenerlo ahí, de poder mostrarle al mundo lo que Argentina está haciendo y está haciendo bien.
Claro. Bueno, muy muy interesante. Ya Martín nos contó cómo fue su experiencia, cómo la vivió, las experiencias que se trajo. ¿Cómo lo viviste vos?
No, yo también muy enriquecido. Digo, es un momento, si bien es un momento de mucho trabajo para nosotros, porque es una conferencia en la que recibimos más de 2.500 personas, había 42 ministros de educación de todo el mundo, 7 expresidentes, docentes de todo el mundo, periodistas, académicos. Recibir a toda esa gente es un esfuerzo enorme que requiere mucha preparación, pero disfrutamos mucho ese trabajo. Disfrutamos de poder reunir a todos estos referentes, de que estemos hablando de educación, y si bien cansa mucho, también reconforta ver tanta gente comprometida y ver esto, que vamos encontrando cosas que funcionan, cosas que tenemos que replicar, así que volvimos cargados de ideas, volvimos con muchas ganas de que mucho lo aprendido sea realidad en nuestro país.
Claro, y a propósito de la presentación que tuviste que dar ahí en el Foro Mundial de Educación, hablaste de este programa tan interesante, lo hablaba cuando te presentaba vos antes de la entrevista, de formación, capacitación de directores de escuela. ¿En qué basaste la presentación? Y sí, por supuesto, contanos cómo se está desarrollando aquí en la Argentina, en algunas provincias, tengo entendido, Salta, Tucumán, Jujuy, Mendoza, cada vez es más abarcativo, sí, y con mucho éxito.
Sí, Tucumán todavía no, ojalá, sí, pronto, Corrientes, ahí en lo que vos mencionabas.
Sí.
La verdad que es un lujo poder presentar esto que estamos haciendo, es una iniciativa que ya lleva 2 años en Argentina, es un programa de liderazgo e innovación para directores, que en resumen es un programa por el que ya pasaron más de 6.000 directores de escuelas públicas de nuestro país, y que busca transformar la escuela, busca darle un espacio al director para que piense cómo transformar su escuela con herramientas para pensar su trabajo con los docentes, con los padres, con los chicos y con la comunidad. Y genera eso, es un programa muy intenso, es un programa de 6 semanas para los directivos, donde ellos salen de su cotidianidad para tener este espacio de reflexión y también de conectarse con otros y potenciar lo que están haciendo, que permita conectar y generar una red de escuelas fuerte que pueda dar respuesta a los problemas que cada uno tiene. Uh-huh. Durante el programa, cada director va a repensar su propia escuela. Entonces no es recetas o enlatados, sino es cada uno ver en su realidad concreta cómo hace para que esa realidad dé mejor resultado, para que a esa escuela le vaya mejor. Presentamos esto y hay un dato, digo, nosotros evaluamos permanentemente el programa, pero hay un dato del año pasado que es lo que capaz yo más aún hincapié. Hicimos una encuesta para medir el resultado y además de preguntar a los directores que habían hecho el programa, le preguntamos a los docentes que no conocen del programa porque nunca vinieron, a preguntarles, tu director se fue a formar, participó en un programa de capacitación, ¿qué pasó en la escuela después? ¿Volvió mejor, peor, hubo un crecimiento? Y el dato acá es el 90% de los docentes encuestados nos dijo que había percibido cambios en el director. ¿Qué quiere decir, Daniel? El programa funciona, el programa está dando herramientas a los directores que después son percibidas por su comunidad.
Pero es interesante esto que señalas vos, porque ustedes forman a los directores y después consultan a los docentes, al equipo de la escuela, equipo docente de la escuela, que cómo volvió ese director de la capacitación. Eso sí es muy, muy interesante, porque evalúan la labor del director post-curso.
Sí, fue una apuesta, sí. Corrimos un riesgo. Es como, Daniel, si vos te fueras a hacer un curso de radio, después le contamos a tu equipo, de mejor o peor, pero aparte, te tensiones, a implementar esa mejora o a mejorar lo que haces todos los días. Y ver qué está sucediendo es motivador, porque es los cambios tienen un efecto inmediato. No hay que esperar 10 años para ver un cambio. El claro. director vuelve el programa y las cosas en la escuela funcionan mejor. Entonces, es un indicador de que tenemos que seguir en esta dirección.
Agustín, quería preguntarte algo que me parece muy importante. Alguna vez lo hablamos con vos y muchos pedagogos te dicen... En la Argentina, por las características que tiene el sistema educativo, un director, un vicedirector, alguien del equipo de conducción de una escuela, termina siendo un docente con más antigüedad. O sea, un docente con mucha antigüedad termina ocupando un cargo de dirección de la escuela y no lo preparan previamente para hacerse cargo de dirigir la escuela. ¿Cómo encuentran ustedes a los docentes teniendo en cuenta esa característica?
Sí, la verdad es que trabajamos con 6.000. Es un montón y hay una variedad de la manera en que llegan al programa. Pero vemos mucha necesidad y, por otro lado, muchas ganas. Digo, que está a cargo de la escuela, sabe que está a cargo de un montón de desafíos, de problemas todos los días y tiene ganas de tener más herramientas. Digo, mi única conclusión es la gente viene buscando nuevas herramientas para mejorar su trabajo. Muchas veces no tuvieron la formación previa para el cargo, algunos sí, con algunos programas, cursos, pero están buscando más y tenemos que fortalecer ese rol. Digo, es brutal lo que un director de escuela puede hacer que mejore la escuela o puede llevar adelante la mejora. Entonces, tenemos que empoderar ese rol, empoderarlo desde la formación y desde las herramientas, incluso desde la autonomía y la confianza que depositamos en los directores. Creo que ahí tenemos un largo camino para recorrerlo.
Ahí el director, cuando tiene que estar a cargo de la escuela, no solo tiene que dirigir el proyecto institucional de la escuela con alumnos, sino también tiene que manejar el equipo de docentes que, dadas las características, reitero, del sistema educativo, no es un equipo de docentes que haya elegido. No, exacto. digamos, el director, la directora tiene que manejar un equipo de docentes que, bueno, que el sistema eligió por él, o sea, no que puede elegir a sus propios colaboradores. Y el director se tiene que adaptar a esa realidad, cosa que no sucede en otras escuelas de otros países donde el director puede elegir los docentes.
Puede elegir.
Claro, sí. Acá en Argentina no. Entonces, es doble el desafío, porque tienen que administrar una escuela con un equipo que no pudo elegir.
Exacto, y ahí trabajamos mucho el desarrollo profesional docente a cargo del director. Digo, ¿cómo el director puede hacer que ese equipo docente mejore? También los docentes necesitan o quieren y buscan más formación. Bueno, cuando esa formación se da en equipo, cuando el director lo hace trabajando y reuniendo a los docentes, el resultado es mucho mejor. Está claro que esto no es tarea de un gran docente. Y está claro, vos hablabas con Martín, si vas a la escuela de Martín y conoces a Héctor, el director de Martín, te das cuenta que Martín no nació un repollo, que en la claro. escuela hay un equipo, hay un director empoderado trabajando con todos los docentes. Bueno, nosotros trabajamos mucho en ese desafío del director y cómo hacer para, en un contexto donde vos bien decías, no elige a sus docentes, donde no tiene siempre la posibilidad de reunirlos a todos porque tiene distintos horarios, distinta responsabilidad, cómo hacer para que ese equipo en esas condiciones mejore. Y ahí tenemos muchísimo por hacer. Digo, cualquier equipo todos los días tiene que mejorar.
Uh-huh. Agustín, cuando ustedes reúnen a los directores para capacitarlos, seguramente viene una demanda de parte de los directores, quejas o demandas, digamos, que no pueden canalizar y que ustedes las recogen como parte del ida y vuelta que tienen con ese equipo de directores. ¿Cuáles son las que más se caracterizan?
No, te diría que esta falta de tiempo y esta falta de espacios para trabajar con todo el equipo es uno de los temas. Y después hay reclamos generales que nosotros tratamos de evitar. Digo, hay un poco, cuando reunimos los directores, hay un poco también de catarsis entre ellos de compartir lo que a cada uno le falta. Y tratamos de direccionarlo a lo positivo. Es decir, digo, nuestro rol acá y el espacio que tenemos es este de formación, de generar equipos, de desarrollar a los directores, y no nos suma la catarsis, tampoco vamos a dar respuesta a todos sus problemas. Entonces canalizamos por lo positivo, es sentarnos a ver cómo podemos trabajar juntos y desde los recursos que tenemos mejorar la realidad. La gran consigna del programa nuestro es que cualquier diseño de innovación que un director vaya a hacer o plan de mejora, que no requiera recursos extra, porque si no, ya requiere la participación de otros y no depende pura y exclusivamente de él. Nosotros le proponemos hacer un proyecto que dependa de él, con los recursos que ellos tienen hoy, cómo hacer para que esa escuela mejore.
Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con la relación con la comunidad, te digo como periodista que me ha tocado hacer distintas notas por problemas en la relación entre la familia y la escuela, y uno ve que el director cumple un rol clave en cuanto a si sabe manejar la ansiedad, los cambios de humor, las demandas que tienen la familia, la comunidad educativa que compone a la escuela. Si el director sabe administrar eso, la escuela va a funcionar mejor. Si el director, bueno, a veces lo sobrepasan las demandas porque los padres a veces no se comportan del todo bien, no vamos a culpar solamente a los docentes, pero también es un ejercicio poder administrar esa ansiedad que tienen sobre todo los papás de los alumnos más chicos. ¿Eso ustedes lo trabajan en la formación?
Sí, como te contaba, hay una semana del programa que está orientada a la comunidad y la comunidad en sentido amplio, cómo involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los padres, a los docentes y a la sociedad en general. Con los padres el tema es crítico y responde mucho a la realidad de la escuela también. Por eso no podemos decir esto es lo que hay que hacer con los padres, porque cada comunidad tiene que atender de una manera distinta. Hay escuelas en las que la demanda de los padres es sobreabundante, entonces el director tiene que saber frenar la participación de los padres para orientarse o para poner el foco en el trabajo con los chicos, y hay escuelas donde la realidad es que los padres están muy ausentes y tienen que crear estrategias para incorporarlos. Uh-huh. Entonces, la respuesta a este tema es por escuela, pero coincido con vos en que es un tema muy importante. La escuela no puede dar respuesta sola a todas las problemáticas que la quejan hoy en día. Y el rol de los padres es crucial, y incorporarlos y abrirle las puertas a la escuela es fundamental.
Y te hago la última, estamos hablando con Agustín Por de la Fundación Berkey. ¿Cómo continúa este programa? Es muy interesante, vos sabés que nosotros tenemos muchos oyentes que son docentes y que son de provincias donde no ha llegado esta capacitación a directores, equipo de conducción de las escuelas. ¿La idea es extenderlo a lo largo del país, ir paso a paso? ¿Cómo van a ser los próximos pasos de extensión de este programa de formación y capacitación para equipos de conducción?
Sí, estamos en conversaciones con otros ministerios para poder llevarlo a nuevas provincias y llevando iniciativas que le permitan que puedan ser abiertas para todos, así como el premio a Martín, es una iniciativa de la Fundación y el premio al que Martín formó parte, y pueden aplicar docentes y directores de cualquier lugar del país. También estamos generando programas, algunos programas virtuales que le permitan a todos los docentes del país e incluso de la región tener acceso. En ese sentido pueden visitar la página de la Fundación, que es fundacionberkey.org, y ahí hay información de los programas que ya están disponibles y la provincia donde estamos. Y donde no, ojalá podamos llegar, porque nuestra intención es seguir colaborando. Y esto es un trabajo conjunto que lo hacemos con otros, con los ministerios, que ha dado mucho resultado. Vos decías el premio del año pasado del Banco Mundial, el mismo programa se convirtió en un caso de estudio de Harvard, con lo cual hoy alumnos de todo el mundo están en Harvard estudiando esta iniciativa, que es estudiar algo que en Argentina funciona.
Qué interesante, no, pero qué interesante. Vos sabés que uno lo cuenta y no, hay que dejarlo pasar por alto. En Harvard están estudiando un programa de formación de directores como un ejemplo. O sea, estudiantes de Harvard están tomando este caso como nuevo, ¿no?
Sí, sí, y es algo de lo que digo, es importante remarcarlo, pero también enorgullecer a la organización educativa. Tiene un montón de aprendizajes y cosas que el mundo mira para copiar, y eso es muy positivo, así como nosotros también tenemos que estar aprendiendo de otros, de lo que otros están haciendo bien. Y así que serio, vos sabés muy bien, vos recorres un montón las escuelas, tenemos muchísimo por crecer, pero también tenemos que revalorizar todo lo que tenemos, y principalmente revalorizar a los maestros, que sí, todos claro. los días hacen un esfuerzo enorme por la educación de nuestro país, y no lo, siempre lo reconocemos como ellos se...
Sí, y siempre, siempre hay que decirlo, muchas veces los maestros están haciendo un esfuerzo y hacen mucho, mucho más de lo que la tarea les pide, porque siempre terminan haciéndose cargo de responsabilidades que van mucho más allá de su tarea como docente. Mucho sí. más los directores, y me parece que un apoyo en su formación, para desempeñarse de mejor manera, como son estos cursos que dicta la Fundación Barker, me parece algo muy, pero muy interesante. Agustín, te agradezco mucho la nota, la entrevista. Desde que volviste a Dubái, que queríamos hablar con vos, porque también hay que decir que en Dubái, en el Foro Mundial de Educación, se habló mucho de este programa, y esto también es un orgullo para nosotros. Así que te mandamos un fuerte abrazo y gracias por la entrevista.
Dale, muchas gracias, Daniel, y te esperamos también para que nos acompañes el año que viene en el foro.
Dale, ahí estaremos. Un abrazo. Dale,
muchas gracias. Chau, chau.
Educación. Bien aprendidos, con Daniel Santa Cruz. Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, Noelia, el 2 de abril se cumplieron 37 años de la Guerra de Malvinas. Tuvimos la posibilidad de trabajar en el Diario de la Nación, cobertura en general sobre la Guerra de Malvinas. Hubo una entrevista que pudimos hacerle al presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas, historias de vida, hubo un equipo de periodistas que trabajó mucho, y le dimos también mucho hincapié a la misión humanitaria que está identificando los cuerpos de los soldados en las islas. Yo tuve la posibilidad de viajar a Malvinas el 13 de marzo pasado, pero hubo una nota relacionada con educación que me tocó escribir, que la temática era cómo se enseña la Guerra de Malvinas en las Islas Malvinas.
Sí, el dato curioso además es que recién hace 12 años se empezó a enseñar la Guerra de Malvinas en las escuelas de las islas. Eso quizás es un dato que llama mucho la atención, y te quería preguntar cómo había sido el proceso, como para también que te surja la necesidad de hacer esta nota.
Bueno, en principio hay que decir que, por supuesto, en las islas hay el sistema educativo está compuesto por tres escuelas. The Infant and Junior School, que es una escuela que enseña a chicos de 4 a 11 años. Después está The Falkland Island Community School, que es una escuela para chicos de nivel secundario, y una pequeña escuela que está en que es una escuela primaria, pero muy chiquita, que está en la base militar de Mont Pleasant, que es para que los hijos de los militares no tengan que viajar 45 kilómetros todos los días a estudiar a Puerto Argentino, sino que lo puedan hacer en la base militar. Pero en definitiva, son estas dos escuelas las que conforman ese pequeño sistema educativo de las Islas Malvinas. ¿Por qué hace 12 años que se empezó a estudiar bien la guerra? Bueno, en principio porque la Guerra de Malvinas, cuando apenas terminó el conflicto, en la década del 80, los años siguientes a la guerra, había como una bronca todavía de parte de los isleños, y también hay que decirlo, que después lo vamos a hablar, tampoco es que acá en la Argentina se incorporó al diseño curricular la Guerra de Malvinas de manera inmediata. También necesitó su tiempo de elaboración. El tema es que en las Islas Malvinas, como es una colonia británica, se estudia con bibliografía de Gran Bretaña. Hay un libro de historia que se llama History of the Century, la historia del siglo XX, 20th century, perdón, me trabé, que el autor es Brian O'Gallaghan, que es un libro de historia clásico, un manual clásico que se estudia historia en las escuelas de Gran Bretaña. En ese manual, solamente en la página 145 hay 6 líneas de la Guerra de Malvinas, muy poco. Entonces no se veía mucho de la Guerra de Malvinas, a pesar de que ellos las vivieron ahí en el territorio. Pero esto empezó hace mucho más de 12 años, yo te diría hará 20, 18 años, empezó la demanda
de parte de la propia comunidad.
Sí, es porque decir, los docentes tratan el tema como sucesos que acontecieron históricos, claro, en 1982.
Claro, ellos estudian historia, va desde los vikingos hasta la Segunda Guerra Mundial, pasan por todos los hechos históricos que participó Gran Bretaña, y cuando les toca, la de Malvinas lo toca muy por encima. Pero en las escuelas de Malvinas pasó algo muy particular que es interesante de conocer. Aquellos adultos, hoy adultos, que mandan sus hijos a estas escuelas y que fueron chicos, niños, durante la Guerra de Malvinas, se reunieron y pidieron a las escuelas que enseñaran a sus hijos la Guerra de Malvinas. Para ello, ellos también colaboraron generando material. Hay un audiovisual que dura unos 20 minutos que hicieron los propios vecinos de las islas, que cuentan cómo vivieron la guerra ellos cuando eran chicos, cómo atravesaron la guerra. Y ese material audiovisual está a disposición de los alumnos en las escuelas. Y después también hay un libro de Lisa Watson. Lisa Watson es la editora del Penguin News. Penguin News es un semanario, el único semanario que se edita en las Islas Malvinas, un semanario de 20 páginas, pero también tiene su home. Periodista Lisa Watson escribió un libro que se llama Despertando la Guerra, que lo escribió cuando ella tenía 13 años, que es la edad que tenía cuando sucedió la guerra. Ella recrea cómo vivió la guerra a través de los ojos de la mirada y la mirada de una niña de 13 años. Y ese libro, que es autobiográfico, también es un libro de lectura que suelen acudir los chicos de nivel secundario o que les recomienda que estudien para entender la guerra. Y después tenés los trabajos prácticos. Ellos tienen escenarios bélicos ahí cerca de Puerto Argentino. Por ejemplo, Monte London, el Monte Tumbledon o el Monte de las Hermanas, son lugares donde se combatió antes de la caída de Puerto Argentino. Fueron las últimas batallas, las más cruentas, dicen algunos, los que vivieron la guerra, que se fue en la semana entre el 7, 8 y el 14 de junio. Bueno, ¿qué hacen los alumnos? Visitan los hechos, los cerros donde se vivió la guerra, les cuentan cómo vivieron la guerra. Incluso, como tienen la base militar muy cerca, muchos militares que están en esa base combatieron en Malvinas, o algunos militares británicos, así como van excombatientes argentinos a visitar Darwin, al cementerio donde están los caídos argentinos, vuelven a Malvinas. Algunos británicos también vuelven a las islas, y estos soldados británicos van a las escuelas a darle charlas a los chicos para explicarle cómo vivieron la guerra ellos desde el punto de vista militar. Y cuando los chicos visitan los lugares donde se combatió, después tienen que hacer un trabajo práctico para contar qué vieron, qué fotografías se llevan y cuáles son sus impresiones.
A partir de tu inquietud de cómo es el sistema educativo en las islas, tuviste la oportunidad de hablar con el Departamento de Comunicación y ellos decían que se trabaja para proporcionar un plan de estudios equilibrado, particularmente en términos de historia y de la geografía local, que permite que los chicos puedan aprender de su propia comunidad, porque tienen un sistema bastante distinto. También creo que también pueden acceder a becas y viajar a Inglaterra.
Claro, imagínate que las islas son pequeñas, apenas viven 3.800 habitantes, ellos tienen dos escuelas, te nombraba, una primaria y jardín infantes y una secundaria, y después no tienen posibilidad de seguir estudios terciarios universitarios. Para eso, las islas becan a los alumnos para que puedan ir a estudiar a las universidades, por supuesto a Gran Bretaña. Incluso algunos alumnos de 16 años pueden estudiar un perfeccionamiento de su escuela media también en Gran Bretaña. O sea, son muy dependientes, pero tienen una particularidad. Están a miles de kilómetros de Gran Bretaña, tienen una guerra reciente y la comunidad pidió que así sea enseñada. De hecho, hay un museo virtual donde está todas las historias de las islas y hay una carpeta. Yo tengo museo virtual para que la gente lo pueda encontrar, pero también es cierto que el museo existe físicamente claro, en las islas. El museo virtual este tiene una carpeta titulada 1982 y ahí se relatan todos los hechos de las guerras en los cuales los chicos pueden acceder. Primero hay una muy fuerte un texto que antecede la cronología, una cronología que remarca cómo sucedieron los hechos, que va contando cuál es la posición de las islas. Y el final es bastante fuerte porque dice textualmente: protegidos por una fuerte guarnición, se refieren a la base militar creada en las Islas Malvinas después de la guerra por Gran Bretaña, los habitantes de las Islas Falkland ahora disfrutan de una mayor seguridad y riqueza bajo el gobierno de su elección, y será por mucho tiempo más. Y cuando vas a la cronología arranca el 16 de marzo de 1982, cuando dice trabajadores argentinos de chatarra contratados para desmantelar una estación ballanera en desuso, aterrizan en Lee, Georgia del Sur, y levantan la bandera argentina. Esto lo entendieron como una provocación previa al desembarco. Luego hablan del desembarco del 2 de abril, hablan de la condena que hace Naciones Unidas al desembarco argentino el 7 de abril, al fracaso de Alexander Haig, que fue secretario de Estado de Estados Unidos en su misión de paz, y así van sucediendo los hechos de acuerdo a su mirada. Cuando ves la cronología de los hechos de Malvinas, es similar a la nuestra, pero con la mirada de ellos. Te doy un ejemplo. Cuando hablan del 1 de mayo, para ellos fue el primer bombardeo para recuperar las islas, y para nosotros fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Todo va sucediendo, así van detallando las batallas de acuerdo a la mirada británica, que termina cuando el general Menéndez firma la rendición ante el general Jeremy Moore el 14 de junio de 1982, y ahí culmina la cronología. Los alumnos pueden tomar esos días, entre el 16 de marzo y el 14 de junio, y ver cómo sucedieron los hechos. Hay fotografías, hay material fílmico, y ahí se van haciendo una idea de la guerra. Y después tienen también, bueno, en el museo tienen un montón de accesos a distintas cuestiones que tienen que ver con la guerra. Como están ahí, tienen llegada al museo, a los hechos, a los campos de batalla propiamente dicho, pueden visitar también el cementerio de San Carlos, donde están los militares británicos que murieron en la Guerra de Malvinas sepultados. Pueden visitar el cementerio de Darwin, donde están sepultados, por supuesto, los soldados argentinos. Hay como un discurso de paz, de concordia.
Sí, y aparte a nivel medio de educación secundaria se estudia también en un contexto internacional, no solamente...
Exactamente, como un contexto internacional, se ve a Argentina como parte de un continente. Cuando hablan de la relación con la Argentina, hablan de la relación con el continente. O sea, le dan el mismo estatus a Argentina que le dan a Uruguay, a Brasil o a Chile. Digamos, no hay ningún privilegio por ser argentina,
claro,
sino que se la ubica. Ellos hablan de la relación con el continente, no con Argentina. Y después lo que sí tratan de explicar a los chicos, que la guerra se dio por una decisión de una dictadura militar argentina. Y siempre que hablan del desembarco, hablan del gobierno militar argentino, hablan de la dictadura militar argentina, y cuando hablan del enfrentamiento armado, tratan por lo menos de anteponer que no fue contra la Argentina, sino que fue contra la dictadura militar argentina. Al margen de esto, los isleños, por supuesto, tienen una mirada autónoma, independiente, no quieren saber nada con ceder la soberanía, sí, a la Argentina, y quieren seguir siendo un protectorado británico.
Pero
¿no?
Sí fue una decisión de la comunidad tener como segunda lengua el español.
Sí, bueno, eso es por una cuestión geográfica. Ellos tienen la necesidad, porque tiene mucho turismo,
claro,
mucho turismo de Latinoamérica, y que sus alumnos aprendan español es muy importante. Todo ha cambiado también, es cierto, porque esto hay que decirlo, antes de la guerra, entre el 75 y el 82, como un programa de integración y cooperación entre el gobierno de Argentina y el gobierno de las islas, dos maestras que eran de Santa Cruz o de Tierra del Fuego viajaban recurrentemente a las islas. Era en la época que Líneas Aéreas del Estado viajaba y tenía una oficina, sí, comercial en Puerto Argentino, a enseñarle español a los isleños o a los alumnos de las islas. Por supuesto, esto después de la guerra se interrumpió y ahora aprenden español. La anécdota es que hay una docente que se llama Rebeca, que vivió en Argentina durante 30 años, ella es isleña, después vivió en Argentina, después volvió a las islas, y ella enseña, es la profesora oficial de español en las escuelas, y digamos, pero lo tienen que hacer con chilenos, docentes chilenos, o con Rebeca, digamos, porque ha cambiado mucho la composición social de los habitantes. El 7% de la población de las islas hoy son chilenos que están radicados allí, entonces van intercambiando y aprendiendo español con ellos y con esta docente. Por supuesto, sin docentes argentinos, ¿no? Pero es cierto que la posición que ellos tienen es distante. Votaron en el 2013, son se definen un país autónomo, con un gobierno, con una autonomía económica progresista, se sienten bajo el ala británica, están cómodos y no quieren cambiar ni quieren hablar de otro tema. Sin embargo, han tenido gestos, y esto hay que decirlo, que también hay que, yo tuve la posibilidad de vivirlo, los isleños tuvieron un gesto de grandeza muy importante.
Sí, sin ir más lejos, la última vez que fueron familiares a reconocer las tumbas de donde están sus familiares, se desplegó la bandera, sino como acompañamiento.
Claro.
Y son decisiones humanitarias y también políticas, porque para que suceda...
Desde 1982 que no se desplegaba una bandera argentina en las Islas Malvinas, claro. Y se desplegó en el cementerio de Darwin, bajo la Cruz Mayor, cuando los familiares pudieron hacerlo con la anuencia y la sugerencia de los propios isleños, que dijeron que era como un gesto de intercambio y de cooperación, de fraternidad. Y además hay que decir algo, en este programa humanitario de identificación de los cuerpos argentinos sepultados en Darwin, toda la comunidad de las Islas Malvinas, las autoridades colaboraron y mucho, pusieron toda su infraestructura a disposición de la Cruz Roja Internacional, y esto me lo han dicho a mí, no solo a la gente de la Cruz Roja Internacional, sino a la gente del equipo de antropología forense, que los isleños colaboraron mucho, o sea, humanitariamente colaboraron. Son gestos que quizás marquen un antes y un después. Por ahora, en el tema educativo, la guerra se enseña como te lo explicaba. La guerra se enseña con material autóctono de las islas, con material creado por los propios isleños, porque en los manuales de Gran Bretaña hay muy poco para hablar de las Islas Malvinas y de la guerra, por supuesto.
Pero bueno, es un gran paso para empezar a...
Es un gran paso y esperemos hablarlo. Que más adelante se pueda desarrollar una integración mucho más activa con las islas.
Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo, nos queda poquito tiempo. Noelia, contanos brevemente algo del CILE, el Congreso Internacional de la Lengua Española.
Sí, en el marco del congreso que mencionas vos, que se llevó a cabo entre el 27 y el 30 de marzo, la Organización de Estados Iberoamericanos tuvo una presencia bastante fuerte. El secretario general pudo formar parte de un conversatorio con Martín Caparrós, con Juan Villoro. También estuvo dentro de un panel en donde se habló del futuro de la educación en el siglo XXI. Y bueno, hubo bastante material. Si querés, el próximo programa hacemos un especial de esos temas, porque también, bueno, hubo cuestiones más políticas, algunos discursos un poco tensionantes. Sí,
y la expectativa que tenía todo el mundo, la incorporación del lenguaje inclusivo en la lengua española, está en tratamiento, pero por ahora va a tener que esperar. No fue una decisión que tomó el Congreso, ni la RAE, ni Cervantes, claro, de manera inmediata, sino que va a tener que esperar. Bueno, nos estamos yendo. Vos tenés una información, sí, también de unos cursos de la Organización de Estados Iberoamericanos para docentes.
Sí, es un recordatorio y una pastillita. Ya se encuentran abiertas las convocatorias a sus 4 cursos. Hay 2 orientados a la literatura, uno juvenil y otro es infantil. Ambos son introductorios. Y otro tiene que ver con la docencia en línea y la inclusión de TICs a centros educativos. Todos tienen una fecha de límite de inscripción hasta el 15 de mayo, porque inician ahí la cursada. Así que cualquier información que necesiten saber, pueden seguirlo en www.oi.org.ar y encuentran toda la información.
Perfecto, nos estamos yendo. Gracias, Noé. Gracias, Tano, que estuvo en los controles. Nos vamos el próximo lunes a las 23 horas, como siempre, aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Hacemos una hora hablando de educación. Radio para hablar de educación, solo aquí en la Radio Nacional. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.